Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. El acoso a los políticos sube de tono. Los mal llamados scratches, una palabra utilizada en la dictadura argentina que algunos se empeñan en utilizar en este momento, apuntaron ayer a lo más alto. Hubo concentración a la puerta de la vivienda de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El cabecilla de esa presión, de ese acoso a la vicepresidenta del gobierno, era Jorge Bestringe, nada más y nada menos, un personaje que ha dado muchos bandazos, que fue líder de Alianza Popular y que ahora está en otra cosa, como se vio ayer. Esto de los mal llamados scratches no es ninguna broma. Es un intento serio de desestabilización. Manifestarse es un derecho, pero otra cosa muy diferente es acosar personalmente a políticos, concentrándose en sus domicilios. Eso es un atentado contra unas personas que han sido elegidas por las urnas. Lo peor de todo es que esto de los mal llamados, repetimos, mal llamados scratches, es una práctica absolutamente antidemocrática. Pierde la democracia con este tipo de manifestaciones. No es legal, no es legítimo, no es decente, no es democrático, no es progresista, por más que se empeñen. Pretender cambiar la vida política, la vida democrática, intimidando a los que han sido elegidos por la soberanía popular. Y junto al acoso en la calle, frente a la vivienda de los políticos, es noticia en las últimas horas la imputación de la infanta Cristina, que sigue marcando la actualidad, no por la imputación, sino por el recurso que presentó ayer el fiscal del caso, un recurso que desmonta los argumentos utilizados por el juez Castro para imputar a la infanta. El recurso comienza señalando que a la infanta se la somete a un trato discriminatorio porque se le imputan hechos que no son delictivos. Y a continuación el fiscal muestra la incoherencia que supone que el juez Castro rechazara hace un año imputar a la infanta y que ahora la impute sin que haya nuevos hechos. El fiscal argumenta que el que la infanta fuese vocal del Instituto NOS o que su nombre estuviera en el folleto de ese instituto no permite concluir que participara en conductas reprochables penalmente. Añade el fiscal que no hay indicio incriminatorio que vincule a la infanta con las actividades de Urdangarín. Al llegar a la audiencia provincial, el fiscal Orach, para presentar el recurso, hizo estas declaraciones.
No hay distanciamiento, simplemente una discrepancia jurídica, nada más.
Es verdad que no hay distanciamiento, en realidad lo que ha hecho el fiscal es cuestionar radicalmente los argumentos utilizados por el juez Castro. Desmonta uno tras otro los argumentos utilizados por el juez Castro. Luego, a partir de las 7:30, como les decíamos antes, con la ayuda de un profesor de Derecho Procesal, vamos a analizar ese recurso que tiene mucha enjundia, porque el recurso viene a argumentar que se ha imputado a la infanta porque es infanta, no porque haya indicios de que haya cometido actos delictivos. El juez ha aplazado la citación que había hecho para que la infanta declarase el próximo día 27. La defensa la ha asumido Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, que decía ayer esto.
Acepto la defensa. El despacho de la defensa y juntamente con el letrado don Jesús Silva vamos a asumir esta responsabilidad. He hablado con la infanta Cristina, lógicamente, sí. No voy a hablar de los temas profesionales.
El gobierno dejaba ayer claro que el Estado no va a pagar la defensa de la infanta y que la Casa del Rey ha pedido sumarse a la ley de transparencia.
La Administración General del Estado no va a pagar los abogados de esa defensa, si le parece a usted esto más claro. Ni le va a defender el Servicio Jurídico del Estado.
Y ayer tuvimos una novedad política importante en el caso de los seres falsos. Este caso, que según el que fue interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, es el mayor caso de corrupción de la historia de España ha entrado en una nueva fase, como decimos, desde el punto de vista político. Algo se está moviendo, porque ayer el gobierno andaluz, en concreto la consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, señalaba que los responsables políticos de este caso son los dos exconsejeros de Trabajo. Esto no se había dicho hasta el momento. Es decir, la Junta de Andalucía ve que se acerca peligrosamente la hora en la que se puede señalar como responsable último a Griñán y entrega ya a los dos exconsejeros de Trabajo como responsables políticos de lo que sucedió. Esto hasta ahora no había ocurrido. La cosa se está poniendo tan caliente que el secretario general de Comisiones Obreras, ayer, Fernández Toso, anunció dos cosas. Primero, que pone en marcha una nueva investigación interna. Segundo, aseguró Fernández Toso, que no pone la mano en el fuego por nadie.
Recabar de nuevo del conjunto de las organizaciones del sindicato o personas del sindicato que han intervenido en la gestión de expedientes de regulación de empleo a la luz de las nuevas informaciones disponibles todos los datos relativos a su participación.
Si la Junta de Andalucía está dispuesta ya a señalar a dos responsables políticos y si Comisiones Obreras pone en marcha una investigación interna y dice que no pone la mano en el fuego por nadie, es que algo serio está pasando en el caso de los seres falsos. Hoy hay convocadas manifestaciones y concentraciones a favor de la vida y contra la legislación que aprobó Zapatero, que convierte el aborto en un derecho. Son manifestaciones que quieren pedirle al gobierno que haga realidad lo que prometió, un cambio en la legislación sobre el aborto. Ana Mato, la ministra de Sanidad, hablaba ya sobre la cuestión sin comprometerse a nada.
Yo respeto siempre todas las manifestaciones pacíficas que se realizan. Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia en una reforma de esa ley y especialmente para proteger a las menores. Estamos haciendo en este plan, se hace un esfuerzo extraordinario, muy importante, tanto para buscar alternativas a la posibilidad del aborto. El aborto para nosotros es un drama en todos los casos.
Y se pone muy caliente el asunto de Corea del Norte. Hemos recibido hace unos minutos, actualizamos información y les contamos la última hora, un despacho de la agencia Europa Press que cuenta que el primer ministro de Japón había ordenado adoptar todas las medidas posibles para proteger al país frente a las amenazas norcoreanas. También hace algunos minutos los medios de comunicación oficiales de Corea del Norte están contando que el líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado recientemente incrementar la producción de armas de artillería. Son últimas horas que nos llegan desde Corea del Norte después de que ayer el régimen norcoreano diera 5 días a los representantes de países extranjeros, a los representantes diplomáticos, para que abandonaran el territorio norcoreano. 7:08, 6:08 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, habría ordenado el pasado mes a los trabajadores de la industria de armas que incrementen la producción de artillería. Su objetivo es poder asegurar un rápido ataque preventivo, según informa la televisión estatal norcoreana.
El Tribunal Constitucional de Portugal ha anulado la retirada de las pagas extra de los funcionarios y pensionistas lusos, una decisión que cuestiona los recortes impuestos por la troika. El primer ministro, Pasos Coelho, ha convocado de urgencia a su gobierno.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, será recibido en audiencia privada por el Papa Francisco el próximo 15 de abril en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Rajoy será el primer presidente de un gobierno europeo al que reciba el Santo Padre.
14 personas han resultado heridas, 3 de ellas graves, al descarrilar un tren de cercanías que circulaba entre Golbardo y San Pedro de Ridagüera, en Cantabria. El presidente de Renfe ha visitado a 3 de los heridos y ha dicho que el accidente se ha debido a la mala climatología.
La multinacional gallega Pescanova ha solicitado el concurso voluntario de acreedores al no poder alcanzar un acuerdo a corto plazo tras una reunión extraordinaria de más de 13 horas con sus acreedores.
En Argentina, el fuerte temporal de lluvia sigue sembrando el pánico. Ya han muerto 57 personas en la ciudad argentina de La Plata y hay miles de afectados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha dirigido a la nación a través de un discurso televisado para anunciar que hará medidas económicas de ayuda para los afectados.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentará el próximo 10 de abril ante el Congreso el primer proyecto de presupuesto de su segundo mandato. Ese nuevo presupuesto incluirá recortes de partidas sociales para lograr un acuerdo con la oposición republicana que rechaza el plan de Obama.
Cuatro periodistas italianos han sido secuestrados en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. Según el diario italiano Il Corriere della Sera, podrían haber sido traicionados por sus guías nada más cruzar la frontera desde Turquía.
Brutal accidente de tráfico en Nigeria, donde al menos 36 personas han muerto cuando un camión cisterna que transportaba petróleo ha colisionado con un autobús.
Y en China, las autoridades de Shanghái han confirmado la presencia de una nueva cepa del virus de la gripe aviar, el H7N9, en otras 19 muestras recogidas en varios de sus mercados de aves vivas cerrados desde hoy. Ya han fallecido 6 personas y 16 permanecen hospitalizadas.
Aunque es muy temprano, hay gente que ya nos está siguiendo en Facebook y en Twitter. Pueden seguir este programa a través del perfil personal de quien les habla, de Fernando de Aro. Estamos recogiendo sus opiniones sobre el asunto de la imputación de la infanta y sobre también el escrache, el mal llamado escrache que sufrió ayer la vicepresidenta del gobierno. Pueden llamarnos al 902-88-4400. La previsión meteorológica de hoy habla de frío. Nieve en el norte. Rubén Goría.
Nevadas en las cotas bajas del norte del país y lluvia abundante en Cataluña, Baleares y parte del tercio norte de la península. Esa va a ser la previsión meteorológica para este sábado, un sábado marcado por chubascos moderados, ocasionalmente con tormenta y localmente fuertes, pudiendo serlo también al principio del día en el nordeste de Cataluña, en el extremo norte de la península, en el este de Castilla y León, Alto Ebro, Sistema Ibérico y Sistema Central. En Canarias, intervalos nubosos y predominio de poco nuboso en el resto de la península, eso sí, con algunas nubes altas al final del día.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Lichtin.
Llega el fin de semana y en COPE no perdemos de vista la actualidad ni un momento. Además, este sábado el testimonio de vida de Rita, la música de Pedro Guerra y la demostración de que se puede vivir de concursar en la tele.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
67.646 67646 serie 4004.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial, a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como venimos contándoles, el gobierno ha aprobado un plan de vivienda que vamos a intentar aclarar, al menos en sus líneas generales, con el secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá. Señor Catalá, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito un sábado.
Muy buenos días, encantado de hablar con ustedes.
El plan de vivienda que aprobó ayer el gobierno tiene dos partes. Por una parte está la ayuda al alquiler y por otra parte el fomento de la rehabilitación. ¿Cómo se puede acceder a la ayuda al alquiler? ¿Qué requisitos son necesarios?
Pues como usted bien dice, el plan de vivienda que ha aprobado el gobierno ayer tiene 7 líneas, pero de ellas las dos más importantes son el alquiler y la rehabilitación. pensamos que en estos momentos poder facilitar a todos los ciudadanos unas ayudas que les permitan garantizar una vivienda suficiente, una vivienda digna, es uno de los problemas reales que tiene la sociedad española, y por eso, aun en épocas de austeridad presupuestaria, dedicamos un esfuerzo importante a este tipo de ayudas. Está orientado a personas que tienen unos ingresos limitados, evidentemente, estamos hablando de personas que tengan un ingreso inferior a 3 veces el IPREM, que es el
¿eso cuánto es?
De renta. Eso está en torno a 1.200 euros aproximadamente. Entonces, el alquiler mensual que estas personas puede, que nosotros vamos a subvencionar, tiene que ser inferior a 600 euros. No queremos, lógicamente, subvencionar rentas caras de alquileres, porque estamos buscando, como digo, medidas de ayuda social.
O sea, personas que ganen menos de 1.200 euros que tengan un alquiler de menos de 600 euros.
Eso es. Y entonces nosotros financiaríamos con la ayuda hasta el 40% de lo que paguen de alquiler, lógicamente, sí, lo que tengan en su contrato, con un límite anual de 2.400 euros totales. Por lo tanto, también hay una serie de personas que tienen preferencias para acceder a estas ayudas, evidentemente los que hayan sido objeto de un proceso de desahucio o algunos otros colectivos. Como digo, está orientado a personas con una necesidad de tener una vivienda y que la solidaridad de todos los españoles les ayude a obtener esas ayudas para mantener su alquiler.
Ya, lo que pasa es que sabe usted que últimamente hay muchas reticencias a alquilar. Por temor a impago, porque luego no hay manera de que si no te pagan los inquilinos se marchen. ¿Qué hace falta en España para fomentar ese alquiler que muchas veces los propietarios se resisten a alquilar la vivienda?
Fíjese, es curioso. En España tenemos más de 26 millones de viviendas, y de esas solamente el 17% están en alquiler. Ajá. Mientras que, por ejemplo, en Europa es casi un 40% el volumen de personas que viven de alquiler. Aquí, por muchos motivos, porque hemos asociado la vivienda con el ahorro, con la inversión, también porque los tipos de interés han sido muy baratos. Lo cierto es que esa es una situación un tanto anómala. Nosotros hemos presentado, y está ya en el Senado, o sea, ya muy cerca de ser aprobado, un proyecto de ley de flexibilización del alquiler, que lo que pretende es dar más garantías a los propietarios para que pongan las viviendas en alquiler y para dinamizar el mercado del alquiler. Eso lo hicimos hace ya unos meses, como le digo, está ya en el Senado, se aprobará en un mes y medio la nueva ley, y ahora el plan viene a crear estas ayudas para que, juntando las dos cosas, la nueva ley de alquiler y el nuevo plan de vivienda, ese 17% de vivienda en alquiler en España, esperamos en unos pocos años verlo crecer notablemente.
Vamos con las ayudas para la rehabilitación, que seguro que hay mucha gente que esta cuestión le resulta interesante. ¿Cómo se puede acceder a las ayudas para rehabilitar viviendas? ¿En qué consisten esas ayudas?
Pues esas ayudas están destinadas a edificios que tengan antigüedad antes, y estén edificados antes de 1981. Por lo tanto, estamos ya fijando un tipo de viviendas, las que tienen ya una determinada antigüedad, más de 30 años. Fíjese que de esas 26 millones de viviendas que yo le decía antes, 15 millones de viviendas tienen ya más de 30 años en nuestro país. Incluso 6 millones de esos 26 tienen más de 50 años. Además, acordémonos pues que en aquellas épocas la sensibilidad hacia la calidad en la edificación no era muy alta. Por lo tanto, tenemos muchas viviendas con muchas deficiencias. Fíjese que hay más de 10 millones de viviendas que tienen 4 o más alturas, que no tienen, de esos 10 millones, 4 no tienen ascensor. Ya. O sea, tenemos muchas viviendas en España, como digo, pues con problemas de muy diversa índole. Lo que planteamos es que, bueno, en las ayudas de rehabilitación hay que ser realistas, lo tienen que financiar los propietarios. Lo que planteamos aquí son ayudas para que cuando una comunidad de vecinos decida llevar a cabo rehabilitación, puedan acceder a ayudas que van a ser de hasta 4.000 euros por vivienda, que con un límite del 35% del presupuesto, y de esa manera habrá una aportación de los propietarios, sin duda, no pretendemos...
65% lo ponen los propietarios, y lo máximo que pueden conseguir es 4.000 euros.
Por cada vivienda.
Y tiene que ser
verdad que a esta rehabilitación las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán sumarse y añadir alguna ayuda adicional, de tal manera que cuando un propietario haga sus números, pues vea que tiene unas ayudas que le hacen interesante meterse en un proceso de rehabilitación, que sin duda es costoso, y por lo tanto... creemos que puede, ayudando a que esa rehabilitación se lleve a cabo, mejoramos el parque de viviendas y una cosa muy importante también, mejoramos el sector de la obra civil que ha perdido tanto empleo. Estamos haciendo una estimación de que se van a poder crear más de 100.000 puestos de trabajo mediante este nuevo plan de ayuda a la rehabilitación.
Lo que pasa es que ahora están los ayuntamientos y las comunidades autónomas para poner dinero.
Bueno, así es cierto. También fíjese, no descartemos que haya también inversores privados que puedan promover rehabilitación.
Rafael Catalá, secretario de Estado de Fomento. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros explicándonos los detalles de estas ayudas que sin duda podrán beneficiar a la gente que lo está pasando bastante mal. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a ustedes.
Y además el gobierno ayer decidió elevar la edad mínima para casarse de 4 a 16 años y también elevar la edad para el consentimiento de relaciones sexuales por encima de los 13 años. Teníamos uno de los consentimientos sexuales para relaciones sexuales más bajos de Europa y del mundo. Sefi García.
El plan de infancia y adolescencia prevé elevar de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio, equiparando así nuestro país al resto de Europa. Este asunto está cerrado, pero la ministra Ana Mato anunció que abrirán una ronda de reuniones con los partidos políticos para consensuar la edad mínima para el consentimiento sexual, fijada ahora en 13 años.
Proponemos subir la edad de consentimiento sexual, que actualmente está en los 13 años, la más baja de los países de nuestro entorno. En este caso, con el fin de evitar abusos de adultos a menores y luchar más eficazmente contra la pederastia.
Más de 10 leyes tendrán que ser modificadas para acomodar el plan aprobado por el Consejo de Ministros y que tendrá una dotación de más de 5.000 millones de euros. El objetivo general, según Ana Mato, es proteger a los menores, en especial a los que están en situación de riesgo. Por primera vez se establece un catálogo de derechos, pero también de deberes para los más pequeños.
COPE contigo.
Bueno, yo iba a ir de vacaciones y alquilé un coche, ya lo tenía alquilado hace tiempo. Cuando llegué allí a mi destino, fui a la casa esta de alquiler de coches y resulta que no tenía ningún turismo del tipo que yo necesitaba y nada, pues me quedé sin coche en vacaciones.
Importante, ¿tienes algún documento en el que esté reflejada la reserva? Si no lo tienes, mal asunto. Me temo que no hay nada que hacer.
Te lo aclaramos.
Guarda siempre el documento con la reserva y aunque lo hagas por internet o por teléfono, conserva el número de la reserva. Si puedes imprimir todo lo que hayas acordado, mucho mejor.
Si tienes el resguardo, es suficiente para que la empresa se vea obligada a proporcionarte el vehículo que se había comprometido a darte o uno de una categoría diferente al mismo precio, aunque sea más potente o lujoso.
Cuando hagamos cualquier tipo de reserva, sea de lo que sea, que quede constancia por escrito para poder reclamar nuestros derechos.
COPE, estar informado.
Este sábado tienes una cita con la vida.
Sí a la vida.
Desde su concepción hasta el final, en defensa de la maternidad, para poner voz a los sin voz.
Sábado, 5 de la tarde, concentración en la Puerta del Sol de Madrid. Te esperamos.
Ven con tu familia. Di sí a la vida.
Este sábado a las 5 en Sol, Madrid.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde muy temprano esta mañana, hoy se celebra una manifestación por el sí a la vida, convocada y apoyada por numerosísimas asociaciones. Una de ellas es el Foro de la Familia, que preside Benigno Blanco. Benigno Blanco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Benigno, ¿por qué una manifestación ahora?
Pues hacemos esta manifestación concentración en Madrid ahora porque el 25 de marzo se celebra todos los años el Día Internacional de la Vida y alrededor de esa fecha siempre organizamos un acto público que haga presente ante la opinión pública que somos muchísimos los ciudadanos en España y en todo el mundo que no queremos acostumbrarnos ni dar por buena la cultura de la muerte que nos domina, las leyes que permiten el aborto, en su caso la eutanasia, la manipulación de embriones, etcétera. Por eso todos los años alrededor de esta fecha saldremos siempre a decir que queremos la vida, que queremos cambiar la legislación y queremos cambiar la mentalidad social para comprometernos con la vida. Y además en España este año salimos a la calle para recordarle al gobierno su compromiso electoral en las últimas elecciones generales de proceder a la derogación de la ley del aborto del año 2010, compromiso que está pendiente de cumplimiento todavía.
Dijo la ministra ayer, la ministra de Sanidad, Ana Mato, que están trabajando en ello. Hace mucho tiempo que lo anunciaron, que decían que ese proyecto de ley iba a ser inminente. ¿Está el gobierno retrasado en esta cuestión?
Pues yo creo que está retrasado y empezamos a estar impacientes. Yo puedo entender que los primeros 6 meses de legislatura, de diciembre del año antepasado a junio la prioridad absoluta eran las medidas de reforma económica estructural más urgentes. Puedo entender que en el último trimestre del año pasado los adelantos electorales en regiones tan políticamente relevantes como Cataluña, Galicia o País Vasco aconsejasen desde la óptica del Gobierno no empezar el debate de la reforma de la ley del aborto. Pero desde diciembre del año pasado, incluso en la perspectiva más cómplice, más comprensiva con el Gobierno, no puedo entender que existan razones de peso de calendario político para retrasar la puesta en marcha de la discusión parlamentaria de la ley del aborto. Por eso creo que procede decirle al Gobierno, incluso con mucha comprensión, ya ha pasado el plazo, toca ya afrontar ese tema.
El ministro de Justicia dijo que era conveniente sustituir la ley actual de plazos por una ley de supuestos. ¿Eso remediaría algo la situación?
No remediaría la situación totalmente, pero la mejoraría. Yo, que soy partidario, obviamente, de una sociedad en la que no haya ni un solo aborto y de una legislación que proteja sin excepción de ningún tipo al niño nacido, comprendo también que haya gentes, que haya políticos que piensen que eso hay que ir consiguiéndolo paso a paso. Y entiendo que pasar de la situación actual de aborto libre como derecho subjetivo de la mujer financiado por el Estado durante los tres primeros meses del embarazo a un supuesto de casos concretos en los que se despenaliza puntualmente el aborto es un primer paso, siempre que, obviamente, esos supuestos concretos despenalizados no permitan ser aplicados en fraude de ley como sucedió en España entre el año 85 y en el 2010, en que estuvo en vigor una ley teóricamente restrictiva del aborto, pero que se aplicó con unos criterios tan fraudulentos que hacían que, de hecho, en España hubiese aborto libre al hacerse el 99% de los abortos al presunto amparo del grave peligro para la salud psíquica de la madre. Por eso, si el Gobierno lo que decide es dar un primer paso desde el actual aborto libre como derecho subjetivo de la mujer a casos muy concretos y bien definidos de despenalización puntual, si esos supuestos la ley exige que se acrediten de forma singular, objetiva y científicamente, creo que será un paso en la buena dirección que yo lo aplaudiré. No me satisfará plenamente y seguiré pidiendo una segunda reforma para avanzar hacia el ideal de ningún aborto. Pero creo que en ese caso sí estaríamos dando un paso en la buena dirección y merecerá tanto aplauso como grande sea el paso en la buena dirección.
Benigno Blanco, presidente del Foro de Familia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
¿Crees que tienes toda la información?
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. La noticia está en Zurich.
Puedes tener más.
El siguiente espacio de la linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día. En la linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en el tiempo de análisis de la linterna, que va a llegar como siempre hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
COPE contigo.
A ver si me podéis ayudar con esto. ¿Es posible irse de un piso de alquiler antes del fin del contrato?
Buscar un acuerdo con el casero es la solución más razonable.
Tres cosas que debes saber sobre esto.
La ley de arrendamientos es clara. Inquilino y propietario pactan libremente la duración del contrato en el momento en el que se alquila la vivienda. Y si no se acuerda plazo ninguno, se entiende que es de un año.
Al finalizar el año, el inquilino puede prorrogar el contrato por plazos anuales hasta llegar a 5. El dueño y el inquilino se comprometen a cumplir esos plazos. El dueño no podrá echarte antes de un año y tú debes cumplir el año y avisar con un mes de antelación cuando te vayas.
Vale, pero
¿Qué hacer si te sale un trabajo en otro sitio o surge cualquier cosa?
Debe ser razonable, dialogar y buscar una salida pactada. Si te vas antes del fin del contrato, el casero puede pedirte una indemnización, pero ese proceso puede ser largo y no conviene a nadie.
Por eso hay que actuar de buena fe y contar tu situación al propietario cuanto antes para buscar una salida buena para todos.
COPE, estar informado.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. La vicepresidenta del gobierno fue ayer víctima de un mal llamado escrache, de esas presiones que se hacen en la calle contra políticos. El nivel de presión sube, apunta a lo más alto del gobierno. Desde las 6 de la mañana en el 902-88-4400 hemos recogido sus opiniones sobre esa presión que sufrió ayer la vicepresidenta del gobierno en su domicilio y nos han dicho esto.
Yo quería comentar sobre los acosos a los políticos que como ciudadana y como votante del PP estoy profundamente decepcionada. No puedo comprender por qué no interviene la policía.
Señor Rajoy, esto se les está yendo de las manos. Tiene que cortarlo de raíz. Tienen que empezar a hacer detenciones en masa.
Pues como usted dice, Fernando, es pronto. No sabía yo que le habían, o sea, que habían acosado a Soraya Sáenz de Santa María. Me parece tremendo. Es una vergüenza. Pero lo que es peor es que la policía no actúe, ¿eh?
Eso es lo que están diciendo ustedes, 902-88-4400. Todavía tenemos media hora más de programa para que nos den su opinión. También pueden hacérnosla llegar a través del perfil en Facebook y en Twitter de quien les habla, de Fernando de Aro. Ayer el fiscal del caso NOS presentó un contundente recurso contra la imputación de la infanta Cristina, un contundente recurso que pone de manifiesto las contradicciones del juez Castro. Luego, dentro de unos minutos, con la ayuda de Javier Zarzalejos, Jesús Zarzalejos queremos decir, profesor de Derecho Procesal, analizaremos el contenido de ese recurso. Esta tarde hay convocadas concentraciones a lo largo de toda España contra la legislación del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, concentraciones que van a reclamar al gobierno que cumpla lo que prometió, que cambie la legislación. Esto es lo que nos están diciendo ustedes sobre esta cuestión desde las 6 de la mañana.
Señora Mato, como votante del Partido Popular estoy totalmente decepcionado. Déjese usted de palabras huecas y vacías y cumplan con lo que prometieron en la campaña electoral, que si llegaban al poder cambiarían rápidamente la ley del aborto.
También para esta cuestión siguen abiertos nuestros teléfonos 902-88-4400. Y a esta hora la noticia está en Corea del Norte, donde crece la tensión. El primer ministro de Japón, según un despacho que nos acaba de llegar de la agencia Europa Press, ha asegurado que va a adoptar todas las medidas posibles para proteger al país frente a las amenazas norcoreanas, lo que incluiría el despegue de aviones no tripulados desde Estados Unidos de drones. Ayer el régimen de Pyongyang le dio 5 días a los representantes de la diplomacia extranjera para que abandonasen el país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La bolsa cerró ayer con descensos. Analizamos ese dato con la ayuda de Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Alberto Iturralde, muy buenos días.
Muy buenos días.
El dato de referencia parece que en las últimas horas de cotización fue el dato de desempleo en Estados Unidos, un 7,6% en marzo. ¿No es un buen dato ese de paro en Estados Unidos?
No es un buen dato, lo que pasa es que tampoco es especialmente relevante. Nuestra sensación informativa es la de que ese tipo de datos mueve el mercado y, sin embargo, Estados Unidos ha tenido, bueno, ayer tenía un recorte bastante menor que el nuestro y durante todos estos dos últimos meses ha tenido una subida espectacularmente superior a la nuestra. Con lo cual, sí, tocará caer. En España estamos especialmente débiles y ayer cerrábamos mucho más débiles que los demás, pero toca caer por razones lógicas. Ahora, al mercado.
¿Cuáles son esas razones lógicas?
El mercado español seguramente espera noticias muy negativas en su economía en los próximos meses y la bolsa siempre se adelanta. Eso es lo que ha hecho que España suba menos que Alemania y los demás países europeos durante estos meses. De manera que hay que estar atentos porque los datos negativos no solamente vendrán de América, sino también de la propia España.
¿Pero qué datos negativos si nos están anunciando la recuperación para final de año?
Nos la han anunciado mientras hacíamos un techo. Fíjate, durante estos meses subíamos una auténtica barbaridad, desde los 6.000 puntos hasta los 8.500. Y nos hablaban de recuperación cuando ya habíamos hecho la subida.
Sí.
Ahora nos toca recortar y en cosa de unos meses ya se dejará de hablar de recuperación porque la bolsa lo que está adelantando es que lo que nos vienen son noticias negativas.
Ya. O sea que en el mercado no se espera esa recuperación para final de año.
No, ya lo verán ustedes cómo no. Y de hecho, ahora mismo hay que mantenerse especialmente al margen porque nos va a tocar caer.
Alberto Iturralde, de analista técnico independiente. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un fuerte abrazo. Buenos días.
Después de lo que hemos oído, lo mejor es irse al cine.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Este mes, 201 euros de descuento al cambiar tu bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex Advance Elite en 6 horas y sin obras.
¿Y por qué 201 y no 200 euros?
Porque en Antidex te ofrecemos más. Y si llamas hoy al 900-243-1111, te regalamos además con tu instalación una grifería Diva y un asidero.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de tenerte por aquí de nuevo después de esta pequeña vacación que has tenido, ¿eh?
Bueno, tú también, no te quejes.
No, yo el sábado santo no hice programa, tú tampoco estabas con nosotros. Tenemos el estreno, Jerónimo, de una película que ha generado muchas expectativas y ahora nos dirás si esas expectativas se corresponden con la realidad cristiana.
Quieren que lidere la rebelión.
No puedes luchar por algo en lo que no crees.
Hemos seguido su guerra contra la iglesia.
No lo llamaría una guerra.
La Biblia dice que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra.
Es el relato de lo que le pasó a los cristianos mexicanos, que además algunos de ellos empuñaron las armas para defenderse en plena revolución.
De lo que podríamos llamar el fundamentalismo laicista, del que se habla poco y está ahí latente, en España lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo, y de vez en cuando surge de un modo virulento, surgió con la Revolución Francesa, en la Vendée, por ejemplo, surgió en la Revolución Mexicana con los cristeros, que es de lo que trata esta película, y surgió en la Guerra Civil Española, en la República Española igual, ¿no? Con unas raíces similares, aquí en concreto fue esa ley profundamente injusta de 1926 que promulgó el presidente revolucionario Plutarco Elías Calles y que en el fondo, de hecho, pues acabó con el asesinato de sacerdotes, laicos católicos, destrucción de iglesias, persecución a muerte y, claro, el pueblo católico mexicano, que además es bastante aguerrido, pues se levantó en armas, sobre todo una serie de estados en Guanajuato, Colima, Querétaro, Michoacán y Jalisco, y fue una guerra, una auténtica guerra civil con más de 70.000 muertos. Ahí depende de las fuentes ya.
A diferencia, tú antes hablabas de la guerra civil española, a diferencia de lo que pasó en la guerra civil española, que es decir, los que iban a ser martirizados no cogían las armas.
Claro, no, o sea que hay efectivamente aquí la película es un tema delicado porque además en la posición del Vaticano durante la guerra de los cristeros fue de expectación, o sea, luego acabó de hecho en un pacto con el gobierno de Calles que fue incumplido sistemáticamente por el gobierno mexicano, siguió depurando a todos los cristeros, con lo cual se sintieron también un poquito dejados de la mano de Roma, es lo que pasa en este tipo de eventos, y la peli en ese sentido es muy honesta, o sea, muestra las reacciones de cristianos diversas, ¿no?
Ya.
Desde pacifistas como Anacleto González Flores, que interpreta a Eduardo Verástegui, con el que hemos estado esta semana, a hasta aguerridos como el padre Vega, que era un líder, un cura de estos líderes bastante violento, como Gorostiza, Enrique Gorostieta, perdón, que era un general que no era muy religioso, pero que era un defensor de la libertad religiosa y se puso al frente de las tropas cristeras, un tipo muy interesante que interpreta en la película Andy García. Tiene un reparto muy bueno, Eva Longoria, Mauricio Curi. Está muy bien la película.
O sea, la peli es
bastante buena,
porque esto estaba derivando casi en un seminario
sobre los cristeros, porque
sobre la historia de México, es apasionante.
Es un tema muy poco conocido, tanto en México como en el resto del mundo. Es muy interesante todo este tipo de persecuciones religiosas que surgen de vez en cuando en ambientes profundamente paganos, masónicos, porque Calles era grado 33 de la masonería, en fin, que profundo admirador, por cierto, de Mussolini y de Hitler. O sea, interesantes las conexiones que hay.
Ahora Planeta va a publicar un libro interesante sobre la persecución de los cristianos.
Claro, tuyo, por cierto.
Bueno, ¿no? O sea, no he dicho nada.
De eso sí te iba a preguntar, yo por eso lo tenía apuntado ahí.
Entonces, la peli, vamos a la peli.
Está muy bien. O sea, la ha dirigido Dan Wright, que es su primera película como director, pero que tiene una larga experiencia como supervisor de efectos visuales de Las Crónicas de Narnia, por la que fue candidato al Oscar, de toda la saga de del Señor de los Anillos. Está muy bien. La banda sonora que estamos escuchando es sensacional, de James Horner, un poco en la línea de Tiempos de Gloria, Braveheart, otras bandas sonoras suyas. Y luego el reparto está muy bien, está rodada en inglés, aunque es producción íntegramente mexicana. Ha funcionado bastante bien.
Ya sabes que los mexicanos son en realidad bilingües ya.
Y luego es un reparto internacional con Andy García, Eva Longoria, Peter O'Toole, que hace un personaje estupendo. Y muchos de los personajes que salen son personajes reales. Sobre todo, lo más emocionante de la película es la historia real del niño José Sánchez del Río, que fue martirizado con 14 años. Muchos de los personajes que salen han sido beatificados por Juan Pablo II, por Benedicto XVI. Y efectivamente, la película muestra a todos los que se hacen en almas con cierta preocupación moral si lo están haciendo bien o no.
Los que mueren
pacíficamente. Los que mueren, y luego, por ejemplo, pues este Anacleto González Flores es llamado el Gandhi mexicano porque era el partidario de las negociaciones pacíficas, pero apoyó también a los cristeros con logística y tal, porque claro, o sea, era una guerra en cierta manera
situación compleja, digamos.
Compleja, como pasa siempre en todas estas. Cuando un ataque injusto es tan injusto como este caso, que había asesinatos, había todo. Hubo cientos de muertos previos a la guerra estricta cristera por la depuración que hizo Calles de la Iglesia Católica.
En cualquier caso, recomendación de la semana.
Sin duda, es la mejor película de la semana, con diferencia, muy interesante, muy polémica, muy de Cineforum. Porque es un tema
ya lo estás viendo, no hay manera de pasar a la siguiente.
A la siguiente, que es también muy interesante, porque es una crítica en este caso al régimen de la República Democrática Alemana. Se titula Bárbara.
Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Chirurgie. Sie kommt aus Berlin. Von der Charité.
Hace no mucho se estrenó otra película dedicada
a la vida de los otros.
La vida de los otros, excepcional película.
Esta no llega a su altura, es un poquito más fría, pero es muy interesante. También es la historia de una médico depurada a provincias que está intentando preparar su marcha de clandestina de la República Democrática Alemana, pero bueno, en fin, ella tiene un trabajo ahí en las provincias. Hay un médico que, bueno, sintoniza con ella. Es una historia muy interesante que ha dirigido Christian Petzold, que ganó el Oso de Oro el Oso de Plata en Berlín en el año pasado. Y la verdad es que está muy bien. Es una película tan sobria que a veces hay cierto público que le puede parecer poca cosa, pero es muy buena película, muy buena. Realmente.
Es una historia personal, existencial.
Sí, es una historia personal, existencial de ella. Drama. Pero como ella está siendo vigilada por la Stasi, pues claro, no hay como... Es todo muy escueto y muy... Pero está muy bien narrado y muestra sobre todo la deshumanización de una sociedad como era la sociedad comunista, la República Democrática Alemana, que era un auténtico infierno. Los que hemos ido allí en la recta final justo después de la caída del marxismo, nos dimos cuenta de lo que es una sociedad muerta. Yo me quedé asombrado cuando pasé por la
ciudad. ¿Tú estuviste antes o después de la caída del mundo?
Estuve en el 91.
Yo en el 89.
Claro. Y yo me encontré con una sociedad muerta, totalmente. Que es un poco lo que muestra la película, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Terrible. Con una gente sin ilusión, absolutamente... anclada en el tiempo, ¿no? Una cosa tremenda. Está muy bien en ese sentido la película, ¿no? Y luego tenemos una de género, si te parece, para cambiar un poquito ya de tanta ¿cómo se dice? Cine denuncia, ¿no? Yeah. Efectos secundarios.
Urgencias, dígame.
Necesito ayuda. Han matado a alguien.
Ha ocurrido algo. No hay indicios de allanamiento ni de forcejeo. Ni su abogado.
Ella no tiene.
No entiendo por qué
de está intriga, ocurriendo. Género.
De intriga, Steven Soderbergh, que este le da todo. Las últimas no habían sido muy buenas. A mí no me gustó mucho Indomable y Magic Mike. Pero, hombre, este es un director que hizo Eric Brockovich, Traffic, por ejemplo, Ocean's Eleven. Aquí se pone serio y es una intriga bastante buena porque te va llevando de un sitio a otro. Parece, al principio, es una denuncia de todo el mundo farmacéutico, de los, de las psicofármacos que están muy de moda, ¿no? Y entonces hay todo un asunto en torno a un asesinato, vamos, a una muerte extraña. Y está muy bien, con un reparto encabezado por Channing Tatum, Rooney Mara, Judy Lowe, Catherine Zeta-Jones. Está muy bien la película, la verdad. Te va llevando un sitio a otro, a veces un poquito sórdida, carga un poco la mano, sobre todo una escena lésbica un poquito fuerte. Pero es una película interesante, una perspectiva de la degeneración moral que, como ahora es normal en muchas situaciones, por la pura ambición, por la codicia, lo que está dispuesto a hacer uno o una, ¿no? Y bueno, es muy interesante la película.
30 segundos nos quedan para el resto de estrenos.
Bueno, pues vamos con Tesis sobre un homicidio, siguiendo así por el lado sórdido, ¿no?
La golpearon, la violaron, la cortaron.
La mataron prácticamente frente a mí. Lo único que quiero saber quién fue.
Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad.
Detalles, todo está en los detalles.
Esta es una pena porque tiene a Ricardo Darín y Alberto Amán al frente del reparto. Es una historia basada en una novela argentina. También un poco Hitchcock, un poco Mankiewicz en La huella, un duelo entre un profesor de criminología y un alumno que el profesor se obsesiona con que es el asesino de una chica que ha matado frente a la universidad. No está mal, empieza bien, pero va degenerando. Luego típicas concesiones sexuales, muy violenta, y se va dejando los flecos abiertos. Es una pena porque Darín lo hace muy bien, como casi siempre. Luego en la película romántica de la semana, que es Un amor entre dos mundos, que es de Juan Diego Solanas, de un uruguayo, seguimos ahí en el sur de América, aunque esta la ha hecho en Estados Unidos, pues es una cosa muy singular, porque es un mundo que tiene un mundo paralelo con gravedad contraria, uno enfrente del otro, y se enamora uno de un mundo.
Este es en el momento en el que Jerónimo José Martín está poniendo sus manos paralelas para explicarlo. Lo que no se acuerda es que esto no es la tele.
No, pero bueno, es que yo así intento transmitir mentalmente al oyente.
Las dos manitas
que es muy singular
en paralelo.
O sea, es una especie de historia, de melodrama, de ciencia ficción muy singular, en el que como uno lo piense mucho no acepta nada. Se deja ver porque es una película amable y tal. Pero intenta ser original, pero claro, son dos mundos con gravedad.
Sigue con las manitas.
Entonces es un poco absurdo todo. Y luego Posesión Infernal, Evil Dead, pues es un remake de la película Sam Raimi, que la ha dirigido un uruguayo, Fede Álvarez. Me he confundido porque el anterior, Juan Diego Solanas, no es argentino, no es uruguayo. Pero ya se ve que tengo argentinos, uruguayos, tenemos ahí de todo. Posesión Infernal es súper gore. Yeah. A mí no me ha gustado mucho, me ha entrado la risa. He tardado porque al principio es muy heavy todo, pero luego ya es tan brutal todo.
La recomendación de la semana, recuerden,
sin duda,
Cristiana.
Que se titula aquí For Greater Glory, o como se diga.
Para una mayor gloria.
Greater Glory, para una mayor gloria, o para mayor gloria sería.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Enseguida analizamos ese recurso presentado por la Fiscalía contra la imputación de la infanta Cristina. Antes les damos dos noticias de última hora que han llegado a nuestra redacción, que vienen del exterior. Un terremoto de 7,1 grados sacude el este de Indonesia, ha sacudido la provincia de Papúa Occidental, sin que de momento las autoridades hayan informado de que haya víctimas mortales. Y la otra noticia que nos llega en este momento a la redacción, noticia de última hora, es que se han identificado 19 focos de gripe aviar en un mercado de Shanghái.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar con la ayuda del profesor Jesús Zarzanejos, profesor de Derecho Procesal, ese recurso que ha interpuesto la Fiscalía ante la imputación de la infanta Cristina. Tengo ante mí ese recurso. Profesor Zarzanejos, muy buenos días.
Buenos días, don Fernando.
Decía que tenía ante mí este recurso. Son 18 folios al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, etcétera, etcétera. Primero, principio de igualdad. Dice el fiscal que no se observa el principio de igualdad porque al imputar a una persona que no presenta rasgos delictivos es un trato discriminatorio. ¿A usted qué le parece este argumento?
Pues yo lo encuentro muy acertado, entre otras cosas, porque si se fija, el estado de una parte de la opinión pública da a entender que a la infanta doña Cristina se le aplica el principio de igualdad solo si se la imputa. y solo si se la acusa y solo si se la sienta en el banquillo. Es decir, parece ser que el principio de igualdad nunca permitiría a la infanta doña Cristina ser desimputada o ser no acusada o exonerada de cualquier responsabilidad. Por tanto, esta es una utilización absolutamente perversa del principio de igualdad, porque está condicionado a un fin predeterminado. Es decir, que la infanta doña Cristina sea objeto de imputación y, en su caso, de acusación y condena. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con el criterio del fiscal, que además lo enmarca, digamos, lo pone en el frontispicio de su recurso.
Bueno, pues vamos a lo que ustedes llaman, los juristas, cuestiones sustantivas. En la página 9 de este recurso se dice que no existen indicios incriminatorios. Esta es la cuestión de fondo, es decir, si de la conducta de la infanta Cristina se puede deducir que hay indicios incriminatorios. Se envió un mail informándole de las actividades, formaba parte de la junta del Instituto NOS. ¿Hay indicios incriminatorios suficientes?
Bueno, pues mire, esa misma pregunta se la hace el fiscal en la página 9 y él mismo se contesta, diciendo absolutamente ninguno.
Ya, ¿usted también está de acuerdo con esto?
Yo estoy de acuerdo con esto, pero sobre todo es que estoy de acuerdo con la Audiencia de Palma e incluso estoy de acuerdo con el juez Castro cuando el año pasado, en marzo, rechazó imputar a la infanta doña Cristina y luego la Audiencia Provincial en julio ratificó la no imputación precisamente por considerar que los indicios que había entonces no eran en absoluto suficientes. Y resulta que esos son los mismos indicios, con alguna variación literaria, que ahora el juez Castro utiliza para imputar. Y precisamente el recurso del fiscal se estructura así. Va analizando los 14 indicios que acumula el juez Castro y realmente los va desmontando uno a uno, pero refiriéndose precisamente al resultado de la investigación. Es decir, no son alegaciones especulativas las del fiscal, precisamente.
¿Por qué cree usted que el juez Castro ha cambiado de criterio un año después?
Bueno, él hace muchos juicios de intenciones en su auto. ¿Sí? Y yo no, a mí no me gustaría cometer el mismo error que critico, pero tengo la impresión de que quizá, y él mismo lo da a entender de manera poco subrepticia, yo creo que él da a entender que no quiere terminar la instrucción, porque la instrucción está terminada prácticamente. ¿Sí? Con el reproche de una parte de la opinión pública, insisto, de no haber imputado a la infanta doña Cristina por el hecho de ser la hija del rey.
Ya, y eso no es motivo suficiente.
No, por Dios, eso es un interés personal, eso es un enfoque subjetivo de una función como es la jurisdiccional, que está sometida al principio de legalidad y no digamos, a percepciones subjetivas del papel que uno como juez tiene que jugar en unas determinadas circunstancias.
Ya, lo que pasa es que este recurso, teniendo esa actitud, el juez Castro no prospera, digo el de la Fiscalía.
Bueno, lo que pasa es que el recurso se presenta ante el juez de instrucción, pero es de apelación, por lo tanto lo va a resolver la audiencia. Uh-huh. Es decir, pues el fiscal tenía dos opciones. Una, recurrir en reforma ante el propio juez Castro y que el juez Castro decidiera, cosa que hubiera sido perder el tiempo, evidentemente, o bien ir directamente a la Audiencia Provincial de Palma, y por eso el fiscal ha optado, y creo que muy razonablemente, por interponer directamente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Lo que pasa es que físicamente ese recurso se presenta y se dirige inicialmente al juzgado de instrucción.
Volvemos, si le parece, a cuestiones sustantivas del recurso. Y dice, sobre si es indicio o no es indicio criminal, dos cosas de las que se está hablando, sobre todo en las últimas horas. El que figure el nombre de la infanta en el folleto y el que recibiera comunicación a través de varios mails. ¿A usted qué le parece? Porque claro, estos son, digamos, los dos argumentos fundamentales del juez Castro para la imputación.
Claro, lo que pasa es que el juez Castro ya descartó esos mismos, sobre todo el primero, el de aparecer en los folletos como Su Alteza Real, lo descartó como un elemento de cooperación en los hechos delictivos, porque realmente no consta en las actuaciones, en la investigación, según dice el propio juez Castro, que esa circunstancia provocara una contratación de naturaleza irregular o un beneficio económico de carácter irregular. Por lo tanto, la mera presencia en un folleto, el propio juez Castro el año pasado dijo que era penalmente irrelevante. Y en cuanto a los correos electrónicos, bueno, hablamos en plural, pero en principio sí. el único que parece ser que pone en relación a la infanta doña Cristina con la actividad de NOS es un correo que le dirige su esposo preguntándole qué le parece determinado proyecto. Pero de ese correo, mire, lo más importante es la fecha, porque es de 2003, si no recuerdo mal. Y, por tanto, estamos hablando ya de hechos ocurridos hace 10 años, primero, que no tienen en sí relevancia penal y que, desde luego, a estas alturas, si de ahí se derivara alguna responsabilidad, estaría más que prescrita.
Profesor Jesús Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Si hubiera estado usted en una facultad de Derecho hace 25 años, a lo mejor no hubiéramos abandonado aquello. Gracias por haber estado con nosotros y por su claridad. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
7:54, 6:54, repasamos de nuevo la prensa de forma breve con la ayuda de Gloria López Navas. ABC.
Demoledor recurso del fiscal contra el auto del juez Castro.
La Razón.
Justicia discriminatoria. El fiscal acusa al juez de imputar a la infanta solo con sospechas.
El Mundo.
Torres dice que la infanta fue esencial para cobrar 178.000 euros. Alega que la repercusión de que doña Cristina presidiera un proyecto permitió a NOS facturar a Telefónica.
El País.
El fiscal cree que la imputación de la infanta se basa en meras sospechas. El Ministerio Público afirma que el juez deforma los hechos. Miguel Roca defenderá a doña Cristina a petición de la Casa Real.
La Vanguardia.
El fiscal reprocha al juez que use meras sospechas para imputar el recurso de la acusación pública contra ICE punto por punto el auto del juez sobre la infanta Cristina.
Y el periódico.
Interrogatorio en suspenso, choque jurídico en el caso NOS, el fiscal tacha la imputación de discriminatoria y el juez aplaza la declaración de la infanta Cristina.
Ustedes no lo saben, pero nuestra Gloria López Navas es una viajera y se nos va muy lejos, nos deja huérfanos.
Solo unos días.
Tan solo 5 minutos, Gloria, han tardado los Rolling Stones en vender todas las entradas para su concierto en Londres. 65.000 personas acudirán a Hyde Park, todo un logro teniendo en cuenta que las entradas más baratas cuestan 110 euros. Y esta noticia nos permite terminar hoy escuchando un clásico de los Rolling Stones de esta banda mítica, Don't Stop. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos en compañía de Cristina López Slipper.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.